Yo vivo con el sentido constante de dependencia. Si necesita un bosquejo, levante la mano. Y por eso quiero decir como un estar al tanto, una concientización, que el Espíritu de Dios es el aire mismo que llena nuestros pulmones, que es el ritmo que da ritmo a nuestro corazón y latido. No hay nada como tal como un hombre que se ha autocreado o que se ha forjado así o a sí mismo o a sí misma. Pero aún con este sentido de Dios, dependo de ti. Hay ocasiones, muy a menudo, cuando Dios le pone a usted, a mí, en una situación donde meramente estar conscientes de nuestra dependencia de Él no es suficiente. Hay veces cuando estamos en una situación en la que tenemos que clamar a Dios, donde una oración tal vez no verbalizada, tal vez no sea lo apropiado hacer. Nos damos cuenta de nuestra necesidad en tal manera que debemos verbalizarla si somos capaces, aún a veces publicarla si fuese posible. Y en estas situaciones, ¿qué pudiera impedirnos de clamar? Y esta sería la diferencia. Clamar es una forma de oración que está llevando lo que está adentro, está echando fuera lo que hay adentro, hablándolo. ¿Qué pudiera impedirnos hacer esto? Déjeme sugerir cuatro posibilidades. Obviamente, estas son meramente algunas de muchas. Una es nosotros preferimos sentirnos bajo control o en control de las cosas. Clamar es verbalizar necesidad. Sin embargo, como dice Packer, la influencia del norte de Europa ha históricamente abrazado la idea de un labio fuerte y habitualmente ve a las personas que vociferan sus quejas en público como inferiores moralmente. Y Packer está escribiendo esto en el contexto de la oración, que clamando por ayuda está comunicando debilidad en una manera que algunos podamos no sentirnos cómodos con ello. Es expresar vulnerabilidad, haciéndonos vulnerables, reconociendo nuestra vulnerabilidad en una manera que algunos de nosotros no nos sentimos a gusto con ello. La segunda posibilidad es que nos gusta mantener nuestras opciones abiertas. El aire que respiramos en la cultura en que vivimos es escepticismo. El escepticismo reina. Por lo tanto, es difícil ser un cristiano comprometido. Es de moda estar incierto, incierto acerca de su identidad sexual, incierto acerca de sus creencias, incierto acerca de dónde se encuentra. Pero no está de moda ser dogmático. Por lo tanto, es difícil ser un cristiano comprometido. Es, de hecho, ser un ateo comprometido. La mayoría de las personas flotan en el medio lodoso y se inclinan al lado que les acomode cuando sea posible. Pero lo que hace el clamar es decirle a todos, todos mis huevos, todos mis blanquillos están en la canasta de Dios. Yo estoy poniendo mi estaca aquí. Y en una cultura de escepticismo, esto puede sentirse como imposible, arrogante o inatractivo. La semana pasada, Toby hizo un gran trabajo exponiendo el Salmo 62 y notó una y otra vez las palabras solo, solamente, solo Él es mi salvación, mi fortaleza, mi roca. Esto es lo que clamar es. Tercera posibilidad, no estamos seguros que haga una diferencia. No estamos seguros que hace una diferencia. Si Dios es soberano, Él reina sobre todo, sabe lo que Él va a hacer antes de que le pidamos, sabe lo que vamos a decir antes de que lo hablemos, ¿por qué orar? ¿Por qué orar? Si Dios es soberano. A propósito, esta es la pregunta que se responde en la próxima semana en Pregunte a un Pastor, en el podcast. Si no se suscribe o no sabe cómo checar esto, siéntase en libertad de buscar, seguir las instrucciones. Pero esto hace surgir una buena pregunta. Si Dios está a cargo de todo, ¿Por qué habría de importar si yo oro? Y también creo relacionado con esto, es algunos tememos que Dios no va a hacer lo que le pedimos, no va a cumplir, o al menos no va a cumplir en la manera que yo pienso que él debiera cumplir. Así que por lo tanto es mejor no esperar nada de Dios que esperar algo y quedar desalentado. Así que nos cerramos. La cuarta posibilidad, tal vez no clamamos por ayuda porque no sabemos cómo decir lo que sentimos. A veces, en medio de una avalancha de calamidades, puede ser difícil expresar la manera en que nos sentimos. Cuando estamos en una situación vulnerable, podemos temer que Dios pueda no responder como necesitamos que responda desde nuestra perspectiva. Así que no estamos seguros cómo articular lo que realmente necesitamos, así que no decimos nada. Y yo siento que estoy en esa situación mucho. Aún esta semana pasada, mi esposa y yo estábamos visitando una familia tarde y estaban derramando todas las cosas que han experimentado recientemente y es absolutamente sobrecogiente. Así que en mi corazón estoy pensando, Dios, ¿qué acaso no han atravesado demasiado? Y aún preguntándome, ¿dónde comienzo? ¿Alguna vez se ha estado ahí? Quiero clamar, pero no sé ni siquiera dónde comenzar. ¿Qué pedir? ¿Cómo comunicar lo que está en mi corazón? Y descubro que más y más estoy clamando. Pidiendo saber cómo clamar. Dios, tú me vas a tener que ayudar a saber cómo pedirte ayuda porque ni siquiera sé dónde comenzar. Y ni siquiera sé cómo externar lo que hay dentro. Y por eso es que muchos de nosotros tal vez no lo hacemos. Por eso no clamamos. Estas son cuatro posibilidades. Hay muchas otras del por qué no lo hacemos, por qué no clamamos. Tal vez usted pueda pensar algunas cosas que puedan impedirle, inhibirle a usted el clamar por ayuda. De nuevo, hay muchas. Pero en las próximas 3 semanas, como mencionó Alan, vamos a estar en una miniserie titulada Clamando por Ayuda. Hoy, clamando por ayuda, o clamando va a ser. La próxima semana, clamando por poder. La siguiente, clamando por la vida o por vida. Y busquemos en Isaías 36, al comenzar esta serie, la página 596 en las Biblias de las sillas, si está usando una Biblia de las sillas. Los eventos que ocurren en estos capítulos 36 y 37 ocurren 700 años de que Jesucristo viniera a Israel. Senaquerib, rey de Asiria, invadió Judá del norte. Su ejército descendió por la costa, destruyó ciudades filisteas y de Tiro, y se volvió hacia el norte atacando a Laquish, y estaba a punto de volverse hacia Jerusalén. Como puede ver allí, estaba como a 30 millas al noreste y se detuvieron en Laquish. Ya habían destruido muchas ciudades, habían destruido un ejército que Egipto había enviado para tratar de detenerles. Jay Wright describe un hoyo que ha sido excavado con los restos de como 1,500 personas. Lo más probable es víctimas de este ejército fiero de Senaquerib. Poco después su ejército continuaría, pero se detuvieron ahí. Ezequías era rey de Judá, pero Rabshaka, un alto oficial, embajador de Asiria, del rey Senaquerib, fue adelante de la fuerza principal de Laquish a Jerusalén para advertirle al rey Ezequías que si no se sometía a Senaquerib, la misma destrucción que había ocurrido a todas estas otras ciudades le ocurriría a él. Y aquí es donde entramos en el capítulo 36, noten el versículo 4. El Rabshaka, este oficial, les dijo, quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsés, el cual el rey de Asiria, su señor, envió para su... ¿En qué confías? Haces descansar tu confianza. Decida ahora Ezequías al gran rey, ¿qué confianza es esta en la que te apoyas, que te has rebelado en contra de mí? ¿En quién confías para que te rebeles contra mí? El Rabsacés está comunicando a los emisarios del rey Ezequías en el lenguaje de la confianza, que es muy interesante. ¿Dónde está tu confianza? que tienes tanto valor como para no inmediatamente sacar la carpeta roja y someterte a un rey como Senaquerib. Y luego él continúa dando cuatro opciones, cuatro posibilidades. En cuanto a quién estás confiando que pudiera hacerte inhábil o incapaz de someterte inmediatamente, sugiere en el versículo 6, Egipto, posiblemente. He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará, tal es el faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. Eres como un cojo que se está descansando en un palo con puntas. Si confías en Egipto, aquello en lo que descansas te va a horadar. La opción Dios, y tal vez confías en Jehová, versículo 7, y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y ciudades y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Muy interesante la manera en que el Rabsacés hizo su tarea y aprendió de estos lugares falsos de adoración que Ezequías había derribado y había dicho, no, vamos a adorar en Jerusalén. Y el Rabsacés tradujo esto en una cosa negativa, queriendo decir, si este Dios que adoras tiene menos lugares altos, quiere decir que hay menos probabilidades que te va a defender. Es su argumento. La tercera opción, versículo 8, ahora tu militar, dice, es militar, ahora 8 y 9, ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? El cuadro allí es, aún si yo te diera 2,000 caballos, ni siquiera tienes soldados entrenados para que los monten, que pudieran resistir las fuerzas de Asiria. Y finalmente, viene de vuelta a Dios en el versículo 10 como cuarta opción, realmente la tercera combinada con la segunda. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Así que él ahora está citando a Dios, diciendo, la razón que vengo a invadirte es porque Dios me dijo que lo hiciera. Y lo que es interesante, si sigue leyendo el capítulo, él está diciendo, clamando todo esto, no en arameo, que era el lenguaje de diplomacia en la que estas discusiones se tomarían. Está hablando en hebreo porque él quiere que todas las personas en la pared, todas las personas alrededor, quiere que las personas comunes escuchen sus amenazas, que estén llenas de temor en un lenguaje que pueden entender y que se rebelen en contra de su rey y se sometan a Asiria. Si continúa leyendo el pasaje hasta el 37, Ezequías recibe el mensaje, rasga su ropa, se cubre de cilicio, va a la casa de Jehová, clama. A esas alturas el Rabsacés y la fuerza pequeña regresan a la fuerza principal y luego vuelven con refuerzo de la amenaza y ahora en una forma escrita. Y esto es lo que vamos a hacerles y les vamos a destruir. Y aquí es donde queremos enfocar nuestra atención. Pero antes de hacerlo, quiero que imaginemos cómo sería esto. Hay algunos de ustedes que puedan saber cómo es esto. Estaba pensando en algunas de las personas mayores en nuestra iglesia, en el primer servicio, que estaban en países que estaban rodeados y desarmados en la Segunda Guerra Mundial. Pero para la mayoría de nosotros, en Estados Unidos al menos, no hemos vivido este tipo de invasión. Algunos estaban en los Estados Unidos cuando ocurrió Pearl Harbor. En un sentido, estaban atacando todo el país. Realmente fue localizado, o 9-11, es otra forma. Pero lo que estamos hablando aquí con el ejército asirio es estar completamente rodeado por una fuerza que en un solo mandato podría absolutamente destruir, esclavizar, violar y destruir a todos en su nación. Ese es el tipo de fuerza que estamos viendo. Y Ezequías lo sabía. Y note usted lo que él hizo. En versículo 14. Este es el capítulo 37:14. Estamos avanzando ahí. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó. Y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo. En estas alturas Ezequías ha terminado con cualquier idea de hacer hacer la paz, de tratar de pagarle con oro, de unirse con Egipto y pensar que Egipto pueda venir a su rescate. Nada estaba funcionando, así que está clamando a Jehová solo. Y hay cuatro elementos vitales. Aunque las palabras clamando no está allí, es obviamente la persona en desesperación clamando a Jehová. Cuatro elementos que creo que pueden sernos útiles si no estamos seguros qué significa clamar. Número uno, distingue entre Dios y los dioses. El verdadero Dios, el Dios viviente, y estos dioses falsos a los que tendemos a depender, en los que versículo 16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. ¿Ve usted el contraste? Tú, oh Jehová, en contraste con las obras, dioses de madera, obra de hombres. Y esta es la esencia de lo que es el verdadero clamar por ayuda. Comienza con Dios, enfocado y dependiendo en quién es Dios en verdad. Porque esto es tan importante que entendamos. Porque en nuestro día, la oración está siendo reinventada, reidentificada como algo que no lo es. Déjeme darle un ejemplo. El libro de Anne Lamott, su libro Ayuda, Gracias, Wow, las tres oraciones esenciales. Y su argumento es que el Dios a que usted ora no es importante. Si oramos al verdadero realmente o a lo que está en nosotros o como ella escribe, decimos como un clamor de adentro a la vida o al amor con mayúsculas, nada podría importar menos de lo que llamamos esta fuerza. No nos ocupemos de con a quién oramos. Digamos que la oración es la comunicación de nuestros corazones al gran misterio o bondad, a la energía animada del amor que a veces tenemos la confianza de creer. Algo inimaginablemente grande y no nosotros. Podríamos llamar esta fuerza no yo, o por conveniencia podremos decir simplemente Dios. Ahora, lo que Lamott está describiendo es un ejercicio de autoayuda, no realmente ningún tipo de oración importante. Y esto pueda parecer divertido y cuando está en su cuarto de ejercicio con música calmada y con kale y té, pero eso no es oración. Eso no es de lo que estamos hablando. Porque cuando usted llega a un punto de desesperación, usted no quiere clamar al realmente real. O no quiere clamar a una fuerza de la gravedad. La G mayúscula. Usted quiere clamar a Dios, el Dios vivo. Quien de hecho puede hacer algo. No es nada más un ejercicio en plática autorreferencial. Como un ejercicio de autoayuda. Eugene Peterson le da en el clavo cuando dice, dejados a nosotros mismos, oramos a algún Dios quien habla lo que nos ayuda, nos gusta oír, o la parte de Dios que alcanzamos a entender, pero que lo que es crítico es que hablemos al Dios que nos habla y a todo lo que Él nos habla, que estamos dispuestos a orar a un Dios que pueda no decir lo que queremos que diga o pueda ser que no sea lo que pensamos que debe ser. Oramos a un Dios que es más grande que nosotros porque solo ese tipo de Dios puede hacer algo. Él es el Dios vivo y verdadero. A propósito, hay una clase de vida, de educación de vida, que está comenzando ahorita, pero si quiere entrar a las 10:45, se reúne en el 104 los próximos 10 semanas. He aquí tu Dios. Si tiene un punto de vista pequeño de Dios, esta puede ser de gran ayuda, porque tenemos la tendencia a ser dioses en nuestra propia imagen. Y creo que Dios verdaderamente va a usar esta clase de educación de vida. Ezequías oró al Señor, a Jehová, y le describe en el versículo 16, describe su fuerza, el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, más fuerte que cualquier ejército, aún el ejército asirio. Describe su pacto, el Dios de Israel. Es un Dios que guarda el pacto, no es nada más una fuerza grande allá arriba. De hecho, se aferra a un pueblo, y con su amor leal, Él es verdadero y fiel, y nunca hace nada que no es para su bien. Y a propósito, cuando usted está en Jesús, usted ha sido arrastrado a esas promesas del pacto dadas a Abraham de bendecir a todas las naciones. Así que cuando Él dice que Él es el Dios de Israel, por eso es que oramos en el nombre de Jesús, porque en Jesús somos llevados a esas promesas del pacto que nos unen a esta historia masiva de redención que Dios está llevando a cabo. No es la historia de una fuerza, es la historia de una persona trayendo un pueblo a sí mismo. Él es su pacto. En tercer lugar, su inminencia, su cercanía, entronado sobre el querubín, lo que quiere decir cuando piensa en el tabernáculo y el templo, que sus pies, los pies de Dios, son representados como allí en su estrado de misericordia. Él es grande, pero está cerca. Su soberanía, tú eres el Dios, solo tú, no Senaquerib. Su creación y tu autoridad, tú has hecho los cielos y la tierra. No hay nada que vemos, tocamos, sentimos, experimentamos que tú no creaste. Por lo tanto, tú tienes autoridad sobre ello. Tú eres Dios. Note el contraste, versículo 19. Los dioses que son obra de manos de hombres, con el Dios quien creó todas las cosas. Número 2. No solamente distingue entre los dioses falsos y el Dios vivo y verdadero, pero también es honesto acerca del problema. Esto es realmente importante. Es honesto acerca del problema. Versículos 17 y 18 está clamando a Dios, usando palabras como versículo 17, inclina tu oído, ve. ¿Qué no ves lo que está ocurriendo aquí? ¿No escuchas lo que Senaquerib está diciendo? ¿No ves el problema que estamos enfrentando? Versículo 18. Han destruido todas las tierras y sus comarcas. Versículo 14. Me encanta donde toma la carta del Rabsacés de Senaquerib y literalmente la extiende delante de Jehová. Algo así. Dios, esta es una cuenta que acaba de llegar y yo no la puedo pagar. Este es un problema que tengo y yo no lo puedo resolver. Y algunos estamos titubeando, oh, eso no es espiritual. ¿Qué? ¿Qué es la oración si no está conectado con lo que de veras estamos batallando? ¿Qué es la oración si no estamos siendo honestos acerca de lo que de veras está ocurriendo en nuestros corazones? Como aprendimos en nuestra clase de Lead por tantos años sobre la oración, cuando dejas de orar tu corazón, dejas de orar. Cualquier otra cosa que estés diciendo puede sonar hermosa, pero si no estás orando tu corazón, no estás orando. Todos nosotros, delante de todo lo que Él es, está clamando. Todo lo que somos, delante de todo lo que Él es, debemos ser honestos. Tercer lugar, hace una petición muy específica. Note versículo 20, la primera mitad. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano. Está siendo honesto. Y luego muy específicamente. ¿Vemos dónde estamos? Estamos a punto de ser destruidos como pollos en el rastro. ¿No nos salvas? ¿Nos salvas, por favor? Sálvanos. ¿Cuántos aquí no pueden orar una oración así? Pues no he tenido suficientes clases de teología. No, usted puede decir auxilio, ayúdame, salva, por favor. Sea muy específico. Me encanta lo que Spurgeon escribe acerca de peticiones específicas en un mensaje titulado Verdadera oración, verdadero poder en 1860. Mis hermanos y hermanas, a menudo hablamos en nuestras oraciones de esto y de aquello y no obtenemos nada, porque en cada petición no realmente pedimos nada. Y usan la instrucción de un arquero que le lanza la flecha a un blanco del que no está seguro, o una un barco que comienza un viaje sin un destino y dice, en todo lo demás tiene un plan, no va a trabajar sin saber que va a haber algo que va a planear lograr. ¿Cómo es que va a Dios sin saber lo que tiene la intención de pedirle? Suplica a los maestros de escuela dominical no ore oraciones vagas sobre sus estudiantes, y con los padres no pida nada más misericordia sobre su hogar, pida oraciones específicas para su familia. Si tiene una necesidad económica, pida una solución económica. Pida peticiones específicas. Y concluye de esta manera. No tenga pena con Dios. Llegue al grano. Hable honestamente con Él. Él no necesita frases hermosas como los hombres constantemente usan cuando no les gustan decir lo que quieren decir. Si necesita una misericordia terrenal o espiritual, dígalo. Ezequías distingue entre Dios y estas falsas fuentes de dependencia. Es honesto respecto a su corazón. Pide muy específicamente, una petición muy específica. Y luego finalmente termina con el propósito último en mente. Vea la segunda parte del versículo 20. Para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. La meta no es meramente que yo obtenga lo que yo quiero y tener un buen testimonio y puedo decirles adiós a las personas de la respuesta, oración contestada, pero eso es hermoso. Pero la meta grande y máxima es que Dios sea visto como quien Él es. Y eso es de lo que se trata la oración. Si tuviéramos tiempo para explorar este capítulo, hay indicaciones fascinantes de esto, como en el versículo 6, donde Isaías está reportando de lo que Dios dijo acerca de la amenaza del Rabsacés. Y Dios, de hecho, dice que Él me ha rechazado a mí, me ha blasfemado a mí. Y de repente nos damos cuenta que todas estas luchas no tienen que ver con nosotros, sino al final de cuentas tiene que ver con Dios. Y esto forja nuestras oraciones. No que nuestras necesidades no son significantes o importantes, por favor, no malentienda, pero al final de cuentas hay algo mucho más grande que está ocurriendo, lo cual nos permite lanzar nuestro cuidado sobre Él, porque Dios está haciendo cosas grandes aún antes de que pidamos y continuará haciendo cosas grandes aún cuando no estamos al tanto. Así que la meta última, y es lo que Dios hizo en esta situación, la respuesta vino rápidamente. Dios le dijo a través de Isaías, en versículo 33, así dijo Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad ni arrojará saetas. Y el ángel de Jehová mató a 170,000. Sennacherib escuchó un rumor y se regresó a Nínive y fue muerto por dos de sus hijos en su propio templo. Dios contestó muy específicamente, muy poderosamente, pero el propósito último nunca cambia. Y es interesante que Ezequías termina su oración donde Jesús comienza. Si usted ve la oración del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tu reino venga, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego se mueve a sus peticiones, danos el pan diario de cada día, perdónanos, guíanos. Y puede usted darse cuenta como lo primero tiene todo que ver con el propósito. Que su nombre sea santificado, que su voluntad sea hecha, su reino venga. Y lo segundo es de provisión, que Dios provea. Y las dos son inseparables. Estamos suplicándole a Dios su provisión, pero siempre fluye de su propósito y de vuelta a su propósito. Dios, aún tu provisión de esta necesidad económica, este pan diario, perdón y protección del enemigo. Todo es para que tu nombre sea exaltado, tu reino venga, tu voluntad sea hecha. Como dice el salmista en Salmo 79:9, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación para la gloria de tu nombre. Libéranos y líbranos de nuestros pecados por tu nombre, por causa de tu nombre, dice. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Clamamos a Dios como Jesús nos enseñó y como Ezequías lo hizo. Y quiero terminar este mensaje antes de responder con alabanza, con un testimonio de Pablo Cerrillo. He sido parte de un equipo de oración por lo menos como 15 años con Pablo. Y él va a compartir un poco, venga Pablo, de su propia experiencia y por qué la oración significa tanto para él. Gracias, Pablo. Hola, soy Pablo Cerrillo y Pedro me pidió que dijera unas palabras sobre por qué yo oro. A los que me conocen saben que me gusta orar y voy a esa reunión de oración del sábado en la noche. Aquí hay varias razones, entre otras por las cuales oro. La primera es porque hace varios años Dios abrió mis ojos a la realidad de la disposición de Dios a responder a mis peticiones. Yo era un misionero de corto plazo con un grupo llamado Juventud con Misiones. Se nos enseñó a enseñar en grupos, pero yo tenía una pregunta que me molestaba, que si Dios está escuchando a Pablo o meramente al grupo. Una vez cuando estaba en Italia en un viaje misionero, estábamos en un grupo misionero y una de las muchachas que estaba en el grupo tuvo la impresión del Espíritu Santo que Dios estaba tan dispuesto a responder nuestra oración, que nos estaba invitando. Y Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Y esto es básicamente lo que dijo. Así que yo decidí, simplemente lo creí y comencé a pedirle a Dios por cosas. Entre otras, le pedí a Dios, ya que estábamos en Italia, para poder ir a las casas de las personas y hacer contacto con ellos. Y comencé a recibir invitaciones y buena comida italiana. Fue grandioso. Pero lo que hizo es que eso inició lo que ahora se ha vuelto varias décadas de una experiencia de oración, de pidiendo y recibiendo del Señor. Aunque para no mal representarme, no crea que todas mis oraciones son contestadas inmediatamente, pero el Señor ha hecho cosas maravillosas a lo largo de los años y espero que esto sea de aliento para usted. Y otra razón por la que oro es que simplemente disfruto de estar con mi Padre Celestial. Santiago 4 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y quiero decir que el Señor ha sido particularmente fiel en honrar su promesa. Al venir a Él en oración y Él me da su gracia con su presencia, y estoy tan agradecido por esto y me encanta participar con mi Padre. La tercera razón es que al orar, la oración le da a Dios una oportunidad de hablarme a mí. La oración es relacional, no es nada más comunicación de un solo sentido o una sola dirección. Soy un creyente firme de que la manera en que Dios nos habla primordialmente y más dependiblemente son las escrituras, pero Dios usa otros medios. Esto es ejemplificado en algo que me ocurrió hace varios años en un empleo que tenía. Teníamos un tiempo de lunch largo y a veces tomaba parte de ese tiempo y iba a caminar y orar. Y un día estaba en el zacate enfrente del edificio y estaba orando y de repente una idea muy clara llegó a mí. ¿Qué harías si supieras que un carro venía detrás de ti y te iba a golpear? Lo que pienso que haría es que correría en un ángulo así y corrí y no acabo yo de tener este pensamiento. Escuché las llantas rechinar y yo ni siquiera pensé el plan que había formulado en mi mente y corrí como había planeado y un carro subió y lo único que puedo decir es alabo al Señor que estaba cuidando de mí. Este es un ejemplo de lo que yo considero el Señor advirtiéndome y hablándome en ese respecto. Finalmente, oro porque la oración revela el amor del Padre, su interés en las cosas en que estamos interesados. Y este no es mi testimonio, pero mi esposa, Jenny, ora y camina con un grupo de damas que todas asisten a esta iglesia. Y una de las damas tenía una petición de oración. Había perdido un juego de llaves muy importante y oraron al respecto. Y un tiempo después, corto plazo después, el Señor le dio a esta mujer un sueño. Y en ese sueño, bajo unas hojas en un lugar particular, encontró las llaves, despertó de su sueño y pensó, voy a ir a ese lugar. Y fue al lugar que vio en su sueño y allí debajo de las hojas estaban las llaves. Es un ejemplo de no solamente el Señor contestando oración, sino de Él diciendo, me interesan las cosas que te interesan a ti. Esos son algunos ejemplos de por qué me gusta orar. Dios contesta. Pero tengo dos peticiones para usted hoy, en resumen. Hay algunos de ustedes que creo están frustrados con el concepto de la oración. Tal vez está cansado, tal vez está agobiado y ora porque se supone que debe. Mi petición a usted es, por favor, no se dé por vencido. Me encantaría alentarle a tomar el 2018 y hacer de la oración un tema de estudio, un verdadero tema de estudio y de análisis este año. Algunos dicen, la oración, bueno, hablas con Dios, pero creo que hay más. Creo que la oración tiene amplitud y profundidad. Es un tema digno de su estudio y de examinación. Hay buenos libros y mensajes. Si quiere tener gratis, vaya en línea. Charles Spurgeon tiene buenos mensajes sobre la oración. Y quiero decir, por favor, haga de la oración un objeto de su estudio este año. Y la segunda cosa que me gustaría pedirle es que hoy al orar, que usted pida cosas grandes. Esta es una cosa sencilla, pero la razón que lo digo es que a veces solo pedimos por lo que es humanamente posible en lugar de pedir por cosas realmente grandes que van a la par de la naturaleza del Dios que servimos. Si pensamos en la omnipotencia de Dios y su omnisciencia y su magnificencia, podemos honrarle pidiéndole cosas grandes. Y yo quiero retarle a hacer esto hoy. No es egoísta. Ore para la gloria de Dios. Déjeme terminar con una oración ahora. Dios, Señor, quiero agradecerte por esta oportunidad. Yo te pido que hoy tu nombre sea honrado, santificado sea tu nombre, que escuches las oraciones de tu pueblo, no solo hoy, sino en los días que vienen este año, que puedas poner la oración en el corazón de tu pueblo, puedas aumentar nuestra fe. Gracias, Señor, adelantado por lo que vas a hacer. Clamar a Dios ahora. Vamos a ver, tres personas van a clamar por nuestros propia esperanza y justicia, por nuestros seres queridos y por nuestra nación. Si usted quiere estar de pie o arrodillarse, sentarse, Padre, hay mucho de la que estábamos cantando. Tú eres nuestra única defensa, nuestra justicia. ¿Cómo podemos estar de pie delante de un Dios que es santo y espera justicia y rectitud? Jesús, es solo por ti. Pienso en las cosas en mi propia vida, las que yo pueda querer correr y sentir consuelo cuando estoy en bajo presión y en dificultad. Y estas cosas pueden ser muy confortantes. Y yo te pido que veamos estas cosas como mentiras, como leemos en Isaías. Hay muchas cosas que pudiéramos decir, estas son las cosas en las que confiamos, Dios, pero comienza contigo, Jesús. Tú eres nuestra ayuda, clamo por nosotros, que podamos ver a ti, confiando solo en tu sangre, tu perdón. Dios, tú nos diste justicia y ahora estamos parados delante de ti como tus hijos. Y no hay nada que pueda quitarnos esto, es tu poder. Como tus hijos amados, quienes hemos probado de tu bondad y tu misericordia por tu gran gracia. clamamos por nuestros seres queridos, nuestra familia y amigos, quienes están creyendo mentiras y buscando y siguiendo cosas ilusorias y que se están satisfaciendo con cosas menores que la vida abundante que tú ofreces, que no han visto lo que tú ofreces. Clamamos por ellos hoy. Señor, ten misericordia. Padre, la tierra es tuya y la plenitud de ella. Cada nación que jamás ha sido establecida, cada nación que jamás ha sido destruida, ha solo existido para tu gloria. Haya sido que te amaran o te odiaran como pueblo. Es solamente para tu gloria que todo en esta creación se hace. Y venimos a ti como pueblo que está postrado, entendiendo que tú eres el Dios de este universo y que todo se trata de ti. Oramos por nuestros líderes en esta nación durante este tiempo. Que sus corazones sean vueltos a ti. Que tu Espíritu Santo haga la obra que solo tu Espíritu Santo hace. Que tú quites los corazones de piedra. Que tú les reemplaces con corazones de carne. Tú no obtienes placer de que un demócrata gane la elección o que un republicano gane la elección. Estás tan por encima de eso. Oramos por su salvación, por el bien de ellos, porque son cosas creadas, seres creados, creados como parte de tu plan para tu gloria. Oramos que sus corazones sean cambiados y se vuelvan a ti para tu gloria. Que todos tomen nota en este mundo que tú has hecho una cosa maravillosa en el liderazgo de esta nación. Padre, pedimos que sus corazones sean vueltos para nuestro bien también, que podamos vivir vidas pacíficas y quietas, alabándote, adorándote, amándote y siendo cambiados cada día conforme a tu propósito. Haz esto, pedimos, Padre, y haznos fieles a levantarles en oración. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y Padre, estamos pidiendo que tú, quien eres el Dios Santo, invadas nuestros corazones. Queremos ser un pueblo que está clamando a Dios, pero Padre, manifiéstate en una manera que nunca hemos visto antes. Que todo lo que sabemos de ti se haga pequeño en comparación con lo que tu palabra dice de ti. Tú eres el Dios Santo, tienes todo poder, toda autoridad. Tú nos conoces por dentro y por fuera. Tú quien sabes todo lo que estamos pensando en este momento. Padre, podamos en este momento, en esta hora, los días adelante, podamos ser sobrecogidos por la presencia del Dios vivo. Dios, te necesitamos, pero no necesitamos un engaño de lo que creemos que tú eres. Dios, te necesitamos a ti. Necesitamos que desborones todo en nuestra mente y en nuestros corazones que es falso respecto a ti, para que cuando clamamos a ti, no estamos clamando a algo que creemos que creemos, sino a alguien que conocemos. Dios, haz esto por tu espíritu. Cada persona en este cuarto que dice que te conoce, abre nuestros ojos a esta verdad. Te conocemos en verdad, el Dios vivo. Te creemos en verdad por estas cosas que estamos pidiendo, estas cosas que pedimos que cambies nuestros corazones, que tú salves, que tú hagas cosas en nuestra nación que solo tú tienes el poder y la autoridad para hacer. Dios, por favor, por la honra de tu nombre, por la honra de tu Hijo que dio su vida por nosotros, cambia nuestros corazones. Danos una visión nueva de ti, una visión que arrebata nuestro aliento, que cambia nuestras acciones, que cambia nuestras palabras. Te necesitamos ahora más que nunca. Por favor, Padre, haz esto en mí, haz esto en cada uno de nosotros. Vamos, en el nombre de Jesús. Amén. Continuemos orando y pidámosle que venga. Ven, la puerta está abierta.